Sí.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Buenas tardes, otro martes aquí con ustedes, quienes habla Fernando Zumbado, con Ana Virginia Calzada. Tenemos hoy a don Madeline Carvajal, quien es directora ejecutiva de la Fundación de Parques Nacionales, y don Ricardo Menezes Orellano, quien es presidente de la directiva de la Fundación, creada hace 45 años, en 1939. Un par de buenos amigos a quienes recuerdo con mucho cariño, don Alberto Maya y don Mario Bosa, ya no están con nosotros, fueron de los primeros fundadores de esta entidad que es tan importante. Vivimos en un mundo lleno ahorita con la atención en las guerras, en el narcotráfico, y a veces siente uno que el medio ambiente, que es tan importante para el futuro de la humanidad, no le estamos dando la importancia que merece. Por eso el trabajo que hacen entidades como la Fundación es tan fundamental en estos momentos para nuestro desarrollo. Bienvenidos, Ana Virginia.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Ricardo y Madeleine. Yo creo que para nosotros y para todos los que nos escuchan es realmente un placer tenerlos a ustedes hoy en este programa, porque este programa, además de que es refrescante, porque vamos a hablar un poco de medio ambiente, es un programa que nos va a ayudar a también a ver la importancia que tiene el medio ambiente en nuestras vidas y cómo debe cuidarse y cómo debe también protegerse. Como decía Fernando, a todos nosotros, cuando tenemos un estrés y nos vamos y caminamos en una montaña, sentimos que nuestro bienestar emocional mejora. Pero nosotros tampoco tenemos a veces o la curiosidad o no tenemos la información de quién cuida todos esos espacios. Entonces yo creo que por eso es muy importante la entrevista que vamos a tener hoy. A mí me parece, Ricardo o Madre, no sé, cualquiera de los dos, tal vez que nos ubiquemos en el tema y tal vez podamos explicar cómo nació la Fundación de Parques Nacionales y también para qué nace, porque eso es, esa es la importancia que va a tener la Fundación en estos 45 años que vamos a celebrar este año. No sé, Ricardo o Madeline, ¿cuál de los dos quiere empezar?
Gracias, Ana Virginia. Buenas tardes, Fernando, Ana Virginia. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Y como dice Ana Virginia, es importante, también lo reflejaba Fernando, que es importante que la ciudadanía conozca cómo se gestionan y quiénes colaboramos en lo que es la conservación de los recursos naturales de este país. Y la Fundación de Parques Nacionales es una organización no gubernamental que nació, se empezó a gestar más o menos por 1978 por un grupo distinguido de ambientalistas encabezados por Álvaro Bosa y Álvaro Ugalde, que buscaban una figura privada que lograra fortalecer la gestión de las áreas silvestres protegidas. Recordemos que en 1978 lo que existía era el Servicio de Parques Nacionales, que era el encargado del manejo y conservación de los parques nacionales y otras categorías de áreas silvestres protegidas. Y ya el 25 de junio de 1979 logran constituir la Fundación de Parques Nacionales como una organización no gubernamental que apoyaría la gestión que ejercía el Servicio de Parques Nacionales a través de la cual se pudieran hacer campañas para lo que era el levantamiento de fondos, que vinieran a fortalecer la labor que ellos hacían y también en lo que era el fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas, ayudando en lo que era apoyar su gestión, pero al mismo tiempo que fuera un instrumento mediante el cual se pudieran hacer gestiones para el levantamiento de fondos, tanto a nivel nacional como internacional, para lo que era ir cancelando las propiedades que el Estado iba declarando como parques nacionales. Porque, bueno, cuando se declara un parque nacional, lógicamente que hay que pagarle al propietario para que eso pase a ser parte del patrimonio natural del Estado. Y a la fecha se ha venido trabajando en eso. Lógicamente que en 1979 esas eran las necesidades que tenía identificado el Servicio de Parques Nacionales, y la Fundación de Parques Nacionales ha ido avanzando en su gestión y su visión de acuerdo a cómo ha ido avanzando la gestión de las áreas silvestres protegidas en el país.
Sí, en ese sentido podemos decir que la Fundación es la primera organización en el país dedicada a la búsqueda nacional e internacional de fondos para colaborar con la planificación, la gestión, la promoción y el desarrollo de las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Como lo decía don Ricardo, esa labor en aquellos momentos cuando los fondos eran muy abundantes, ¿verdad? Que Costa Rica era objeto de recibir donaciones y estábamos iniciando, pues entonces el cómo captar todos esos dineros de una manera eficiente y oportuna para poderlos ejecutar, fue así como se denominó entonces y surgió la Fundación de Parques Nacionales, para que esa función privada, siempre en colaboración, en coordinación con el Sistema Nacional de aquel momento de Parques Nacionales, pudieran cumplir esos objetivos de obtener esas tierras para que formaran parte de nuestro patrimonio natural.
En cuanto a lo que decía Marilyn, también un dato importante, porque a veces es importante cuantificar las obras o los hechos. Y digamos, a la fecha podemos decir que a través de la Fundación de Parques Nacionales se han donado al patrimonio natural del Estado más de 90,000 hectáreas para ser sumadas a los parques nacionales.
Sí, tal vez ahí iba cruzando.
Es que lo que la gente no sabe es que Ana Virginia también es miembro de la fundación. Entonces estoy aquí.
Sí, tal vez para completar esa idea, Ricardo, que me parece muy importante, porque hoy son 45 años que la fundación ha estado impactando, digamos, la consolidación de las áreas protegidas. Tal vez, no sé si me aclarás efectivamente cuál ha sido ese impacto.
Tal vez aquí.
Sí, madre.
O podríamos definir o podríamos dividir ese impacto en varios ejes, ¿verdad? Primero, a través de la movilización de recursos y en el cambio de políticas en pro de la conservación. ¿Por qué? Porque la fundación se convirtió en la gestora en el establecimiento de las áreas silvestres protegidas públicas, ¿verdad? Como le decía don Ricardo, con el aporte de más de 90,000 hectáreas de terrenos, que eso permitieron consolidar parques como el Parque Nacional Baudro Carrillo, el Parque Internacional La Amistad, Corcovado, Tortuguero, Guanacaste y Santa Rosa. En ese sentido, no solamente apoyó en esa donación de tierras, sino también que se preocupó por crear nuevas áreas que cerraran esa brecha en la protección de los ecosistemas que eran importantes en ese momento. Entonces, podemos hablar que en sus inicios la Fundación apoyó en nuevas áreas silvestres protegidas, como fueron la Reserva Lomas del Barbudal, para citar una, el Parque Nacional Volcán Arenal y el Braulio Carrillo, ¿verdad? También fue gestora e impulsora de crear la Reserva Biosfera de la Amistad en lo que es ahora también conocido como Patrimonio de la Humanidad, ¿verdad? Que es la Reserva. Entonces, en ese sentido, podemos decir, en esa consolidación inicial tanto de tierras como promover nuevas áreas silvestres protegidas, después vino el paso de cómo consolido eso. Bueno, necesito dinero. Para eso, entonces, promovió importantes campañas de tierra y campañas de recaudación de fondos. Hubo una de 2.2 millones de dólares en la cual se compraron las tierras de un corredor biológico que permitió unir el Braulio Carrillo con la extensión biológica a la selva. Y hubo otra que le llamaron los Parques Nacionales de Costa Rica y recaudó 5.5 millones y fue la que permitió de una u otra forma poder hacer el pago de todas estas, de estos parques que estaban en el papel y que necesitaban de una u otra forma ser cancelados a sus, ¿cómo se llama? Sus propietarios, ¿verdad? También otra cosa importante fue que la Fundación participó en coordinación con el Mirenén en el primer canje de deuda por naturaleza que existió y unido con el tercero y quinto canje permitieron obtener 22 millones de dólares que permitieron consolidar varias, actividades de protección. Y hoy por hoy, a través de esos canjes, hay cuatro áreas de conservación que se ven beneficiados por los dineros que están en fondos patrimoniales. Son fondos que de una u otra forma solo se utilizan los intereses para la operación y que les permite a las áreas protegidas tener un respiro ante, digamos, los fondos insuficientes que puedan tener a través de lo que les da el Estado. También la Fundación, de una u otra forma, ha apoyado en la área de investigación y educación ambiental, ¿verdad? En los primeros años fue partícipe de los inventarios biológicos que fueron un pilar fundamental para poder definir los límites de esas nuevas áreas silvestres protegidas porque estaban basados en estudios técnicos. Desde hace 36 años, apoya al área estación, a la área conservación Guanacaste con la estación experimental Forestal Horizontes, que es un laboratorio, digamos, de vida, porque ahí, a través de las actividades que se desarrollan, le permite la sostenibilidad, porque es una institución que no, o digamos que es una categoría, digamos, que no tiene mucho presupuesto, y a través de las actividades que desarrollan, pues, se permite financiar actividades que le permiten seguir continuando y que están enfocadas a la investigación aplicada, a los temas de cambio climático, a la silvicultura de especies y manejo sostenible de los bosques. También podemos hablar de la elaboración de planes de manejo. Los planes de manejo son muy importantes para las áreas silvestres protegidas porque ellas son una herramienta fundamental. Y desde los primeros años, podemos hablar de uno muy viejito, allá por los años 1986, que fueron los primeros planes, que fue del Parque Internacional Amistad. Y posteriormente, pues en los últimos años hemos estado en varios planes de manejo relacionados con, por ejemplo, el refugio de vida silvestre mixto Limoncito, lo que es la zona protectora Las Tablas, Avangares, el río Tuiz, río Navarro, todas estas que están en el área conservación, conservación central, como son el río Rodeo, Quiterrisí y río Navarro y río Grande. Podemos seguir diciendo que también la Fundación, al apoyar en las diferentes actividades que se dan, pues permite que a las áreas silvestres protegidas darles una manita en eso que necesitan para realizar sus labores y gestiones normales, en sus gestiones, digamos, naturales y que tienen el día a día, ¿verdad? Después podemos decir que ese aporte de recursos se ha materializado después porque no era solo crear los parques, sino había que cuidarlos. ¿Y cómo los cuidábamos? Con personal. Necesitábamos contratar personal y la Fundación pues financió de una u otra forma esas plazas que el Estado necesitaba para protegerlos y aportó recursos no solamente en eso, sino también en aquellos años lo que ahora son los vehículos eran los caballos, compra de los caballos, ¿verdad? Todo lo que ha sido la compra de equipo, vehículos, educación, capacitación, pues ahí podemos, la lista es abundante.
Es muy interesante y tal vez sería bueno explicarlo. ¿En qué consisten los canjes? Porque eso fue un mecanismo muy, muy útil para movilizar recursos, ¿verdad? Y muy original para Costa Rica, siento yo.
Sí, los canjes de una otra forma, pues siguen estando activos, ¿verdad? Porque en aquellos años fueron primordiales y aún así ahora todavía también hubo hace unos años uno. Es esa condonación, es como decirle al país al que nosotros le debemos que nos condone esa deuda, digamos que en términos, no es que la condone, sino que le dé, que nos permita, en lugar de pagárselo a ellos, poderle dar un fin, digamos en este caso muy, muy filantrópico, como es el cuidar nuestros parques nacionales, y entonces él, en lugar de pagarle al al país al que se le debe, pues entonces el Banco Central lo que hace es que canaliza esos recursos para lo que el Estado en este caso haya programado y para lo que se le llama canje de deuda por naturalezas, precisamente porque cambia una deuda para un país para invertirlo en la naturaleza.
Sí. Aquí yo creo que también es importante mencionar que todas las acciones que emprende la Fundación de Parques Nacionales en pro de las áreas silvestres protegidas del país siempre se hacen en estrecha colaboración con el Ministerio de Ambiente y con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Nosotros, antes de iniciar una campaña, digamos que consideramos que tenemos un nicho donde levantar 20 millones de dólares, pues no vamos a levantar esos fondos si antes no, en esa alianza estratégica que tenemos con el Ministerio de Ambiente y con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, no identificamos cuáles son las necesidades y en qué se invertirían esos fondos. Porque yo creo que aquí también uno de los puntos importantes es el trabajar con transparencia. Entonces, todas las acciones que implementa la Fundación de Parques Nacionales en lo que es levantamiento de fondos o administración de fondos, siempre se hacen en alianza estratégica. Siempre cada fondo que se levanta tiene su propia cuenta, tiene su propia auditoría. El donante siempre tiene al día sus cuentas. El ministerio y el SINAC tienen al día qué están ejecutando, cómo lo están ejecutando, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Aparte de eso, lógicamente que también hay otras campañas de levantamiento de fondos, pero que ya son, digamos, para acciones que la Fundación de Parques implementa por sí misma. Digamos, por ejemplo, temas como educación ambiental. Ahora, Madeline nos puede contar un poco más de eso, digamos, lo que es el trabajo que estamos haciendo con los viveros CUNA. Se está también trabajando, parte de la labor de la Fundación de Parques Nacionales es involucrar a la comunidad, o sea, la parte social. No solo a las comunidades que están alrededor de los parques nacionales, sino a otras comunidades. Y ahora en este momento, que mucha gente dirá, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con los parques nacionales? Pero tiene un fin social muy bueno, que a mí me encanta, y es lo de un vivero hidropónico que acabamos de establecer en un hogar de ancianos. Madrid tal vez nos habla un poco más de lo de los viveros CUNAS y este nuevo vivero.
Bueno, ya me adelantaste la pregunta, Ricardo, porque yo quería que ustedes nos contaran qué están haciendo ahora, qué alianzas tienen, y algo muy importante, porque para hacer cosas se necesitan recursos. Entonces, ¿cómo se obtienen esos recursos?
Ok. Yo ahí, bueno, todavía estaba en mi lista cuando me estaba preguntando sobre el impacto. Podemos decir en otra lista, en la sensibilización y concientización, la Fundación también ha trabajado mucho a lo largo de estos años, y en este caso, pues, una, por ejemplo, fuente de recursos que es importante para poder desarrollar ha sido con esta, recientemente, tal vez me voy a adelantar a eso para después hablarle de los viveros, es que presentó al pueblo costarricense en alianza con Panini y Dipo el álbum denominado Parques Nacionales Costa Rica Natural. A través de esta sensibilización lo que se quiere es educar sobre la importancia de conservar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad de Costa Rica, porque es importante que si usted no conoce algo, no lo ama, y si no lo ama, no lo puede salvar, ¿verdad? Entonces es primero enseñarles las maravillosas cosas que tenemos, ¿verdad? Las maravillas naturales que tenemos para que de una u otra forma podamos amarlos y así decidamos salvarlos, ¿verdad? Entonces, con este álbum de Parques Nacionales, lo que se quiere es poder educar, que sea un instrumento que en familia, ¿verdad?, se pueda completar de manera tal de que todos puedan conocer estos parques nacionales que nos ha regalado la naturaleza. En relación con esto, vamos unido lo de los viveros. Los viveros CUNA, como le hemos llamado, es una iniciativa que le hemos llamado Viveros CUNA Sembrando Agua, ¿verdad? ¿Por qué? La idea es un programa al mismo tiempo que la plantación, que es tan importante para lo que es la producción de oxígeno, la mitigación del cambio climático, todo esto es cómo de una u otra forma podemos crear educación ambiental y en niños especialmente, porque la idea nació para poderlos instalar los viveros en las escuelas, para que los niños sean esos agentes de cambio, para que ellos de una u otra forma vayan conociendo cómo nace ese pequeño árbol y la importancia que ellos tienen. Entonces, el año pasado, gracias a la donación de esto es muy importante que las donaciones y el apoyo, doña Ana Virginia, que nos brindan los diferentes aliados, son importantes para desarrollar los proyectos, ¿verdad? Porque de una u otra forma todo tiene un costo y lo importante que es también desarrollar proyectos que sean sostenibles, ¿verdad? Entonces, en este caso, a través de la donación de un hotel de la zona, podemos instalar un vivero en la escuela de Artola, que es el Sardinal de Carrillo en Guanacaste. Y ahí, pues, la meta al principio era que en el primer año pudiéramos obtener 1,000 árboles, ¿verdad? Y llegamos al final del año a tener 3,000 árboles, de los cuales se sembraron 800, porque no hubo tiempo para sembrar más, porque ya llegó la estación seca, ¿verdad? En este momento estamos esperando que llegue la estación lluviosa para poder plantarlos, pero es muy importante porque ahí se han visto beneficiados, digamos, en estos 800, 100 de ellos fueron plantados por los niños del sexto grado y los restantes 700 fueron dados a las asadas de Artola, Artolita y Pueblo Nuevo. Entonces, de una u otra forma, por eso estamos sembrando agua, porque con esos árboles estamos permitiendo que las comunidades, apoyando a las comunidades en estas importantes asadas, ¿verdad?, que son para brindar agua a la comunidad, donde se van a ver beneficiados muchos de los pobladores de la zona. Entonces, este vivero ha sido el primero y esperamos que haya muchos más de estos para poderlos implementar en las escuelas, en los centros educativos. Pero también recientemente inauguramos, como dice don Ricardo, un vivero hidropónico. Esto fue un donante que quería de una u otra forma poder, se está yendo la luz, y de una u otra forma poder cumplir con el objeto de desarrollo sostenible cero hambre. Entonces, la idea es que este vivero fue implementado en un centro de cuido y donde se van a ver beneficiados varias, en San Pablo de Heredia, donde se van a ver beneficiados varios centros. Hay un centro de indigentes y un centro de adultos mayores, además del centro de cuido donde está establecido el vivero. Entonces, de las hortalizas, que en este momento hay 9 especies, se les va a donar a estos 3 centros para apoyarles en este proceso de la alimentación de ellos. Pero como preguntaba doña Ana Virginia, necesitamos del apoyo y de la ayuda, digamos, de socios estratégicos en este caso, que nos permitan poder llevar a cabo estos proyectos tan, tan hermosos.
Se presta para voluntariado esto, ¿verdad? También.
Ah, sí. Tenemos. Sí. Nosotros con siempre tratamos, ahora que hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible, que cada uno de los proyectos que desarrollamos cumpla con esos proyectos tan, tan famosos, ¿verdad? Y en este caso, con los proyectos de los viveros cuna, de este, además del otro que decía el cero hambre, cumplimos con 7, objetivos de desarrollo sostenible que son muy importantes, ¿verdad? Para efectos de que las empresas conozcan de que eso les permitirá ese valor agregado en este mundo en el que ahora pues estamos buscando cómo podemos lograr la sostenibilidad. Y la fundación tiene un programa de voluntariado que se denomina Apóyanos para Conservar. Entonces, de una u otra forma, primero surgió el programa de voluntariado, pero aunado a ello están los viveros. Entonces, hay una sinergia entre ellos que permite que los árboles, que de una u otra forma están en los viveros, puedan ser plantados a través de programas de voluntariado, ¿verdad? Entonces, no solamente se hace voluntariado en la parte de reforestación y regeneración de ecosistemas, sino también en las áreas protegidas para apoyarles en limpieza de senderos, rotulación, mantenimiento de infraestructura. Y lo que en este caso, como decía don Ricardo, sean las necesidades que las áreas nos digan para poderles apoyar.
Fernando, yo quisiera hacerle un par de preguntas sobre este tema que acaba de desarrollar MADE. ¿Tenemos que hacer un corte o podemos seguir?
Tenemos 2 minutos para el corte. O sea, tal vez haz las preguntas y luego cortamos y luego retomamos.
Ok, ok.
Con la condición de que no se olviden las preguntas, pero es gente joven.
Bueno, hay varias cosas, MADE, que vos estás señalando como fuentes de recursos. Lo que creo es que sería importante para la gente que nos está escuchando que vos nos digas cómo uno puede llegarle a esos proyectos para poder colaborar. Por ejemplo, ¿cómo se hace para conseguir el álbum? ¿Y ese álbum tiene alguna incidencia social también o es simplemente comprarlo y llenarlo como cualquier árbol? Luego, lo de los viveros cuna, yo creo que esa es una fuente muy importante de posibles ingresos que podría tener la fundación. Pero, ¿dónde están esos viveros? ¿Cómo se accesa? ¿Quién puede accesar? ¿Si yo puedo ir y comprar un arbolito? O esa mecánica, ¿verdad? Y lo último, tal vez, es ¿cuál es el proceso para que, digamos, que un empresario que quiera hacer alguna donación o comprar árboles para reforestar en su empresa o para regalarlos a la comunidad dentro de la proyección social que deben tener las empresas, cómo hace? ¿A quién se dirige? ¿Dónde va? ¿Cómo lo consigue?
Muy bien, ahora sí. Yo fui como voluntario con los nietos y sembré 10 árboles. Eso fue lo que aguanté.
Excelente.
Y ellos sembraron mucho más. Organizado por la fundación en una finca particular, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un breve corte y ya regresamos con ustedes. Estamos con Madeline Carvajal y Ricardo Meneses Orellana de la Fundación de Parques Nacionales. Ya regresamos.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Y de regreso, estamos hablando de la Fundación de Parques Nacionales y el trabajo que se realiza. No sé quién quiere responder las dos preguntas de...
¿Tres? Sí, se mezclan entre ellas. En el caso del álbum, como le decía, esta es una iniciativa que de una u otra forma tiene dos vías: es educar y la otra es obtener recursos frescos para poder apoyar la protección de los parques nacionales. Esa, y desarrollar más bien actividades en pro de los parques nacionales que quisiéramos que fuera para mejorar la calidad de la experiencia del visitante y de nuestros guardianes, que son los que cuidan este patrimonio natural, ¿verdad? Entonces, con su ayuda, con la compra, digámoslo así, de este álbum, estaría apoyando la recaudación de estos fondos frescos para apoyar estas áreas silvestres protegidas. Estos álbumes, de una u otra forma, se pueden conseguir en automercado, en varios supermercados orientales, digamos lo que llamamos los pequeños mini super, ¿verdad? También hay una edición que se denomina, digámoslo así, que es completa, ¿verdad? Que esta se está más dirigida, pero no quita que lo puedan comprar también los nacionales, que ya es el álbum completo, ¿verdad? Porque ya está con todas las postales, es en un empaste de lujo, ¿verdad? Que quedaría muy lindo en la sala de cualquier casa, ¿verdad? Para seguirlo siempre toda la vida, generación por generación, seguirlo consultando. Cada postal tiene, o cada sobre postales tiene un valor de 600 colones y el cubo completo vale 30.000. Esto es cuando es cubo completo, podrían sí salirle repetidas o no, ¿verdad? Pero el de la edición ya, digamos, completa, tiene un valor de $100 y esto se vende por Amazon. ¿Qué le puedo decir? Bueno, esta es una forma de ayudar en esta parte, ¿verdad? Que es apoyando con la compra. La otra es a través de los viveros cuna. ¿Cómo? Bueno, aquellos empresarios que de una u otra forma quieran apoyarnos bajo el concepto de responsabilidad social empresarial, nos pueden contactar para efectos de poder patrocinar un vivero cuna. Ese vivero cuna consiste, de acuerdo con la localidad donde esté, ya le decía, una escuela, cualquier otro lugar como este centro de cuidado de adultos mayores, tiene un objetivo principal y es poder sembrar los árboles en esa comunidad, porque al final y al cabo es poder beneficiar para que todos los actores, tanto sociedad civil, empresa, institución educativa y todos puedan dejar una huella en esa parte, en ese sector, en esa comunidad con lo que están realizando y que sea sostenible porque de una u otra forma ellos tienen que apropiarse de que ese vivero no es para un ratito, sino es para largo tiempo, ¿verdad? Y para poder seguir. Entonces no se venden, los árboles no se venden, más bien con el patrocinio nosotros de una u otra forma podemos lograr tener los árboles ahí. Hay un proceso de recolección de semillas. La idea, por ejemplo, en este de Artola, muchas de las semillas fueron recolectadas con mismo gente de la zona, los chiquitos, los abuelitos, que conocían de esos árboles, ¿verdad?, que son autóctonos de allá. Y estamos inclusive sembrando, si no la memoria no me falla, son 5 especies en vías de extinción que tenemos en este momento en el vivero para efectos de poderlas sembrar precisamente apenas las aguas empiecen a caer por allá. Entonces, como le decía, los empresarios nos pueden contactar para ese tipo de proyecto de responsabilidad social empresarial. Por ahora estamos muy emocionados porque hemos denominado a otro proyecto que se llama Plantando tu Legado Verde, que ese sí consiste en la donación de una cantidad de dinero para plantar un árbol. Eso queremos involucrar y queremos involucrar al sector turístico para que nos apoye con esto, con el fin de poder también involucrar no solamente a los nacionales, sino a aquellos que nos visitan, dejen una herencia, dejen una huella a través de ese apoyo y esa donación que nos dan. Se les estaría entregando un certificado por ese apoyo y es poder también de una otra forma poder ir fortaleciendo la imagen de la fundación de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, no sé si con eso, doña Ana Virginia, me quede con algo todavía.
Hay un temita que a mí me gustaría que lo toques en razón de las fotos, unas fotos que se publicaron en lo de Parques Nacionales respecto a las donaciones de los álbumes en escuelitas de menos recursos. Para que les expliques cuál fue la razón de hacer esas donaciones.
La idea es por efectos de que aquellos que tienen, digamos que primero poder educar a los chicos, ¿verdad? Y después aquellos que tal vez puedan tener ese acceso, tal vez un acceso más limitado, ¿verdad? Puedan conocerlo y puedan tenerlo, o sea, que no haya esa ¿cómo se llama?, esa limitación, sino que lo puedan tener. Entonces, se han elegido por diferentes, acuerdo con las distribuciones que han realizado los distribuidores de esto, de las diferentes escuelas en las cuales se van a realizar las donaciones.
Ricardo, yo sé que has estado muy involucrado en temas que van más allá de los bosques, ¿verdad?
Sí.
Con todo el tema del mar y el manejo. Me decía José Antonio Lim, nuestro buen amigo, que estás apoyando en el Parque Marítimo del Pacífico también. Hay un campo ahí donde siento yo de que nosotros vivimos muy metidos dentro del territorio, ¿verdad? Sí. Nos falta ver ese otro lado. Entonces, ¿qué está haciendo la fundación? Estoy pensando en tortugas, estoy pensando en las costas, en la presión del mismo desarrollo habitacional o turístico y la presión que mete sobre los recursos. No sé qué opinión te merece.
Sí, sí, incluso ese ha sido uno de los comentarios, bueno, la Virginia Madeline, ha sido uno de los comentarios que yo vengo desde hace meses al interno de la Junta Administrativa de la Fundación de Parques Nacionales, y es que si vemos 45 años de historia de la Fundación de Parques Nacionales, nuestra labor ha estado muy dirigida a la consolidación del sistema de áreas silvestres protegidas. Y que ahora ya con la experiencia que tenemos, con el peso tanto a nivel nacional como internacional, la Fundación de Parques debe dar ese paso y debemos de involucrarnos más en temas marinos. Porque como siempre se ha dicho, y me acuerdo que siempre era una frase muy de día del expresidente Carazo Odio, que decía que los chicos vivimos de espaldas al mar. Y es cierto, y es a partir, entonces, 20, 25, 30 años hacia acá que hemos venido tratando de avanzar en lo que es conocer más lo que es el océano, los recursos marinos. Y digamos, por ejemplo, dentro de las metas de la Fundación de Parques Nacionales para empezar a trabajar a partir de este año, es involucrarnos un poco más en los temas marinos. Porque si hemos estado más o menos involucrados, digamos, la Fundación ha participado en campañas para lo que ha sido levantamiento de fondos para la conservación y protección de las tortugas marinas. Estuvo muy involucrada en un tiempo cuando Costa Rica tenía la Secretaría Técnica del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, que es una iniciativa suscrita entre Costa Rica, Ecuador, Panamá y Colombia para el manejo sostenible del Pacífico Este Tropical. La Fundación de Parques Nacionales era la administradora de los fondos con los que trabajaba el corredor marino. Entonces, o sea, sí, a nivel de Fundación de Parques Nacionales sí tenemos visualizado el involucrarnos un poco más en las políticas marinas. Porque, digamos, no necesariamente nosotros como fundación tenemos que ir a hacer las cosas, o sea, La posición nuestra es conseguir los socios, conseguir los donantes y en una alianza estratégica con los administradores de las áreas marinas protegidas, fortalecer esa gestión. Ahora que hablabas vos de la Fundación del Parque Marino del Pacífico, bueno, ese fue un proyecto sumamente ambicioso que se inauguró en el año 2000. Y uno de los temas, digamos, por ejemplo, cómo una de estas fundaciones puede colaborar con el entorno, la Fundación del Parque Marino, digamos, muy bien, se administra el parque y todo, que vas a Punta Arenas y ves el acuario y todo eso, pero tiene una parte que es de la parte social, tiene la parte de investigación y digamos, por ejemplo, en este momento, el Parque Marino del Pacífico está siendo uno de los polos de desarrollo del Golfo de Nicoya, o sea, a través de estas figuras, logras mejorar la calidad de vida, digamos, por ejemplo, en este caso del parque marino, la calidad de vida, digamos, por ejemplo, de los pescadores del Golfo de Nicoya. Entonces, esa experiencia, porque también hay otra cosa, o sea, como dicen, entre las alianzas y la colaboración es donde está la fortaleza de las cosas que se quieren hacer. Y digamos, con la experiencia que tienen algunas otras organizaciones que son aliadas de la Fundación de Parques Nacionales, pues tenemos esa fortaleza para que nosotros también demos ese salto y empecemos a intervenir en temas marinos.
Bien. Otro tema es, hace unos años leí yo que la pobreza que existe alrededor de muchos de los parques nacionales, que precisamente pone en riesgo la sostenibilidad. Hay un tema de desarrollo económico que se sale, digamos, del ámbito propio del manejo de las áreas silvestres, pero sí es una realidad, ¿verdad? Cómo promover actividades también. Esto lo hemos discutido, ¿verdad? El otro día estaba hablando yo, por ejemplo, con Pedro León sobre este tema. Cómo crean las condiciones para que la gente se beneficie, ¿verdad?
Aquí hay un tema importante, muy interesante con eso que está Fernando. Yo hablaba al inicio que la fundación se ha ido adecuando a conforme ha ido avanzando la administración de los parques nacionales y de las áreas silvestres protegidas de este país. Las figuras de gobierno que encargadas de esa administración han ido cambiando con los años y se han ido consolidando y fortaleciendo. Digamos, por ejemplo, la Fundación de Parques Nacionales, cuando se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que fue la fusión de la Dirección Forestal, el Servicio de Parques Nacionales y la Dirección de Vida Silvestre, pues la Fundación en ese momento se abocó a colaborar con el Ministerio de Ambiente para generar las capacidades en esas áreas de conservación, porque eran nuevas figuras. A través de las áreas de conservación, bueno, uno de los puntos en los que hemos trabajado es cómo fortalecer a las comunidades que se ubican alrededor de los parques nacionales y cómo generándoles la capacidad para la venta de servicios, ¿no? O sea, entonces, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, nosotros colaboramos y fortalecemos esas acciones, digamos, a nivel de las áreas de conservación, colaborando en que esa área de conservación entre a fortalecer esas comunidades, se haga la identificación de cuáles servicios son los que pueden ofrecer. Y digamos, hay muchos parques nacionales que tienen comunidades alrededor, digamos, en donde se ha diversificado las labores de esas poblaciones, digamos, que si antes se dedicaban solo a la agricultura, a la pesca, ahora la combinan con venta de comidas, con lo que es la capacitación de guías, ¿verdad?, para que sea la población, los pobladores, los que hagan las guías de las personas que visitan, sin entrar en ejemplo como el de Manuel Antonio, porque ese ya es otro aspecto, porque ya ahí todo es como empresarial, ¿verdad? Pero digamos, por ejemplo, en otros sectores con comunidades más pequeñas, pues sí, fortalecer y generarle capacidades a esa población para que puedan ofrecer la venta de servicios. Y después también otra de las cosas que hemos apoyado, que es del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es lo de la adjudicación de servicios no esenciales. Digamos que se abre un servicio en una comunidad en donde el área de conservación dice, bueno, yo realmente no puedo destinar mi personal a estar cuidando carros fuera del parque. Bueno, entonces se negocia, se adjudica ese servicio no esencial, lo que es la administración de las tiendas, lo que son los servicios de guías. O sea, que en ese campo sí, lo que pasa es que, y usted lo sabe muy bien, Fernando, que para cubrir las necesidades sociales de nuestro país, de nuestras comunidades, sobre todo las alejadas de la ciudad, o sea, los recursos jamás van a alcanzar, ¿verdad? O sea, si se parte de que estos recursos los aporte el Estado, entonces aquí es donde nacen las figuras como la de la Fundación de Parques Nacionales, que fortalece las acciones del gobierno para poder fortalecer a esas comunidades, ¿no?
Muy bien.
Yo quisiera retomar un poco el inicio de este programa, que era los 45 años de una herencia natural. Tal vez que nos cuenten qué tenemos hacia futuro y qué están pensando para esta celebración.
Bueno, ahí Madeline ha estado trabajando fuertemente porque, o sea, cumplimos 45 años, pero Madeline ha elaborado una ruta estratégica porque en 5 años cumplimos 50 años. Entonces, lo que queremos hacer, y así Madeline lo ha planificado conjuntamente con la Junta Administrativa, es que vamos a tener 5 años de celebración o de ir preparando el 50 aniversario. Madre, ahora cuéntenos todo lo que usted nos va a poner a hacer para el 50 aniversario y para el 45 aniversario.
Voy a ir a bailar. No, en este sentido, pues sí, hemos denominado, pues por lo menos este año como 45 años de herencia natural, y lo otro es hacia una herencia de medio siglo, ¿verdad? Que va de los 46 en adelante. Primeramente vamos a estar en junio con el lanzamiento de, bueno, eso se llama a través de las alianzas, digamos, que podemos realizar con otras instituciones, en este caso con la Junta de Protección Social, que nos van a ¿cómo se dice la palabra?, a conmemorar o a darnos un billete, ¿verdad?, de en este caso de chances, que va a salir a partir del 10 de junio, ¿verdad? Este billete es muy significativo, no les puedo contar qué es lo que tiene, pero está con, digamos que cuenta la esencia de lo que nos, de lo que queremos hacia futuro, ¿verdad?, de cómo queremos seguir, digámonos, fortaleciendo esa imagen de sostenibilidad en los proyectos que de una u otra forma han empezado a gestarse y que llevan buen rumbo. Es un billete que pues también se verá en los Estados Unidos, ¿verdad?, porque también allá la comunidad costarricense pues lo compra, entonces es cómo podemos llegar y fortalecer nuestra imagen también afuera. También vamos a publicar una reseña exhaustiva en la revista Estrategia y Negocios, ¿verdad?, que tiene audiencia de toda América y el Caribe, con la idea también de fortalecer esa presencia nacional e internacional y a ver qué aliados podemos lograr a través de que nos conozcan a través de este instrumento. Y no, digamos, terminamos ahí, sino que también deseamos poder, a través de ya una iniciativa que de otra forma traía Correos de Costa Rica, que es y que empezó, nos contaba la directora del Museo Filatólico, que empezó cuando la primera, el 25 aniversario, nos dedicaron una estampilla. Entonces el museo siguió haciéndolo, y entonces este año y los 5 años restantes, pues vamos a tener una estampilla, ¿verdad?, en conmemoración de la Fundación de Parques Nacionales. Ha sido muy bonito porque aquí con nuestra compañera y con la gente de ellos han ido dándole forma a esa estampilla, o sea, nos han permitido poderla diseñar y poder dejar esa esencia de lo que queremos transmitir, tanto en la de este año como en las que siguen. Y pues ahí se ha estado trabajando en eso. Y la idea es que esta estampilla va a estar disponible en 200 países, ¿verdad?, a través de esta plataforma que se vende. Entonces, de una u otra forma, pues quisimos ir más allá y poder dar a conocer esa labor y fortalecer esa imagen de la Fundación. Y como les decía, ahí tenemos otros proyectos, pero por ahora están todavía cocinando, como dicen. Pero sí, este que le decía, para continuar con esa esencia de lo que los árboles le brindan a nuestra naturaleza, queremos poder darle esa proyección a este proyecto Plantando Tu Legado Verde a través de la donación de los árboles, e involucrar a la empresa turística, tanto pueden ser hoteles como pueden ser rentacars, para efecto de que nos ayuden en esta ambiciosa labor que queremos desarrollar, porque en ese sentido los parques nacionales han sido vitales desde antes, pero hay una estrategia de conservación, como son los corredores biológicos, que son sumamente importantes. Entonces, estos árboles que de una u otra forma van a ser donados, tenemos como meta que sean plantados en los corredores biológicos para que sean ese puente que permita a nuestra fauna poder intercambiar de un lugar al otro, y no que pase que queden, digámoslo así, en una calle, ¿verdad?, muertos porque no pudieron tener esa posibilidad. Entonces, los corredores biológicos, que son esos espacios geográficos, como los ha definido el SINAC, lo voy a decir como lo dice el SINAC, son espacios geográficos con límites definidos que sirven de conexión entre dos ecosistemas o áreas importantes de biodiversidad para permitir así el intercambio genético de flora y fauna entre ambos lugares. Esta diversidad biológica es la base para el bienestar humano de las actuales y futuras generaciones. Y en este caso la Fundación quiere ser parte de esta herencia natural y de que esa diversidad biológica se cuide y se proyecte para las futuras generaciones.
Qué lindo.
Hay un punto importante.
También las municipalidades para el embellecimiento de las, sí, de las ciudades, que tenemos un clima tan espectacular y no tenemos casi árboles en las ciudades, y por eso tenemos también este gran calentamiento que tenemos dentro de nuestra ciudad, porque todos los árboles uno se fija, cada vez los cortan más.
Sí, sí. Digamos, en el caso de la Fundación de Parques, sí hemos establecido desde hace bastante tiempo una relación con la Municipalidad de San José, y pues de vez en cuando se organizan actividades, digamos, en el tema ambiental, digamos, los corredores biológicos que maneja la Municipalidad de San José, y algunas actividades de educación ambiental. Ahí también estamos tratando de organizar algo con la Municipalidad de San José para, en estos 5 años de aniversario, en alguno de estos 5 años, que podamos organizar algo directamente con la Municipalidad de San José. Una de las ideas que tenemos, que Madeline ha venido promoviendo mucho, es el que traigamos los parques nacionales a San José. Pero eso requiere una coordinación enorme, ¿va? Hay que coordinar el Ministerio de Ambiente en su momento. El ministro Tattenbach pues ha dicho que él apoya estas gestiones de la Fundación de Parques Nacionales. Pero tenemos que terminar de madurarlo, porque realmente no es traer los parques por traerlos, sino realmente que la gente los conozca y se les dé la información. Un punto que me parece también importante que es necesario mencionar, y es que la Fundación de Parques Nacionales no recibe fondos del Estado costarricense. O sea, todos los fondos que la Fundación de Parques Nacionales maneja son conseguidos directamente por la fundación, ya sea por su venta de servicios, como esto de los viveros y todo esto, o con la consecución de fondos a través de donantes, ¿verdad? Creo que eso es importante. O sea, que esto viene siendo lo que está ahora tan de moda, lo de las alianzas público-privadas, ¿verdad? Nosotros, como algo privado, colaboramos pues con lo público, que al final beneficia a todos y todas las costarricenses, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es colaborando con el Estado costarricense, con los costarricenses, en conservar el patrimonio natural de Costa Rica.
Ya se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Una idea.
Nos faltó una hora.
Madeline.
Sí.
Encarga una buena pieza musical del himno a la naturaleza.
Excelente.
Soy Tico Calitos Guzmán. Esa canción ha pegado, hay que hablarle a Carlos, a ver si él se atreve. Sí.
¿Por qué no lo promovemos a través, Fernando? ¿Por qué no lo promovemos a través de este programa?
Muy bien,
bueno. Hagamos un
alemán. Mucho gusto.
Recuerdo Álvaro Ugalde que decía en los 70s, si nadie le creía, es que el futuro del turismo en Costa Rica depende de esto.
Sí.
Y resultó profeta.
Sí.
Y ustedes están recogiendo esa antorcha, los felicitamos. Muchas gracias.
Sí. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Madre.
Hasta luego.
El programa queda en la página de la estación y del programa de alto voltaje.
Y para los que no duermen, a las 11 de la noche.
Exactamente.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés.